vamos a conversar sobre este tema. Estamos ya en línea telefónica con el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo. Vamos a conversar sobre el tema económico y sobre todo un tema que tiene que ver con muchas familias, con todas las familias de nuestro país. Economista, bienvenido a RPP.
Muy buenas noches, Noemí. Muy buenas noches, Giovanna. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por acompañarnos y en sí, en principio, saber cuánto ha variado el costo de vida de un peruano. Sabemos que ahora las cosas cuestan más en los mercados, en los centros de abastos, los productos que antes los encontrábamos baratos, ahora pues se han incrementado. Mira, ¿y esto qué ha generado?
Mira, el costo de vida se mide en el Perú a través del INEI. Y el INEI confecciona una canasta que la llama básica de consumo, donde mete alimentos y no alimentos, ¿no? Y le mide cómo se han movido los precios ponderados. Entonces, la inflación al mes de abril, porque mañana, justo mañana, sale la inflación al mes de mayo, pero no la conocemos todavía. Uh-huh. La inflación al mes de abril es de 8%. Pero la inflación de alimentos solamente es de 15%, casi el doble. ¿Y por qué yo enfatizo la de alimentos? Porque para millones y millones de peruanos, yo diría más de la mitad de la población peruana, ¿no?, que tiene bajos ingresos, destinan más del 50% del gasto que hacen al mes o al día, lo destinan a alimentos. Entonces, si la inflación de alimentos al mes de abril fue 15%, obviamente que su poder adquisitivo de su sueldo, de su salario, de su ingreso, el poder adquisitivo bajó fuertemente. ¿Y eso qué significa? Dos cosas: o deja de comprar ya una serie de alimentos porque no le alcanza la platita, o si compra, compra mucho menos. Si antes compraba 10 papas, ahora compra 2, pues. ¿Eso qué conlleva? Conlleva una situación de deterioro de la salud de millones de peruanos.
Sí, profesor, estamos en 15% de esta inflación de productos alimenticios. Buenas tardes. En todo caso, también preocupa de que la FAO ha dicho que podríamos llegar a finales de este año de 2022 con una inflación del 22%. ¿Qué alternativas, y le dejo planteada mi pregunta antes de escuchar a los anunciantes, qué alternativas tenemos los peruanos para continuar estirando un poco más el presupuesto que tenemos en nuestros hogares? Le pido, nos espere unos instantes, por favor, escuchamos a los anunciantes. Son las 6:14 de los y las peruanas. Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, está con nosotros. Le preguntaba, profesor González, claro, usted nos mencionaba que ya estamos aproximadamente en un 15% de inflación en los productos alimenticios. Según la FAO, a finales del 2022 podríamos llegar hasta el 22% de esta inflación de productos alimentarios. ¿Qué alternativas podemos tener en las familias peruanas para, claro, no hacer magia, pero hacer todo lo posible para que la economía alcance en cuanto a la compra de productos alimenticios?
Mira, yo creo que acá, Noemí, Johanna, uh-huh, hay que ver el accionar por dos lados. Por un lado, por las personas, por nosotros, los ciudadanos de a pie, que es la pregunta que me estás haciendo, pero por otro lado, por las instituciones del Estado. Empecemos por las instituciones del Estado. El Banco Central de Reserva es el doctor que nos tiene que curar esta enfermedad que se llama inflación alta. Así como cuando uno tiene fiebre alta se va al doctor, bueno, acá tenemos inflación alta, nuestro doctor es el Banco Central de Reserva. Uh-huh. Pero el gobierno del presidente Castillo es el que nos puede aliviar ese padecimiento que estamos ya teniendo y vamos a seguir teniendo por el aumento en precios, sobre todo de alimentos y combustibles, ¿no? Ese padecimiento nos lo va a aliviar mientras el Banco Central, logra su objetivo, que es bajar la fiebre, bajar la inflación a lo normal. Y ahí hay que pedirle al gobierno que sea más eficiente en lo que está haciendo, porque la reducción de impuestos, el IGB, selectivo al consumo, subsidio, no está dando resultado. Los precios de los alimentos no están bajando. Los precios de los combustibles tampoco están bajando, están más bien al revés, están subiendo. Entonces no está dando resultado. Entonces hay que pedir al gobierno del presidente Castillo que estudie unas mejores medidas para que alivie a los gruesos sectores de la población. Yo estoy proponiendo que le haga transferencias monetarias a las ollas comunes, a los comedores populares, al programa Juntos, en fin. Ese es por el lado de las instituciones del Estado, que su trabajo está bien delimitado. Y luego vienen nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en estas condiciones? Lamentablemente, Noemí y Johanna, mientras los precios suben por ascensor, nuestros sueldos, nuestros ingresos o no suben o suben por escalera. ¿Qué significa eso? Que el poder de compra de mis ingresos, de mi sueldo, de mi salario va bajando, va bajando, va bajando, y cuando eso baja, me está empujando, ¿a dónde? Me está empujando a una situación de hambre. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, ahí lo que hay que hacer, la recomendación es muy simple. Tengo que priorizar, lamentablemente, cortar todo aquello que ya no es estrictamente necesario. Ya aquello que no es estrictamente necesario lo tengo que cortar y dejarlo para mejores momentos, mejores días, y centrarme básicamente en alimentación, salud y educación. Lo demás yo creo que no se va a poder atender.
Profesor, en ese sentido, el sueldo mínimo vital, por ejemplo, se ha incrementado de 930 a 1025. ¿Es suficiente este presupuesto para sobrevivir? O en todo caso, ¿cuánto necesitaría una familia peruana para alimentarse adecuadamente?
Mira, Noemí, Johanna, el sueldo mínimo le llega a 500.000 peruanos, trabajadores peruanos, 600.000, por ahí le llega, no le llega más. Y la fuerza laboral peruana es 17 millones. De esos 17 millones, los que ganan sueldo mínimo y están protegidos por el sueldo mínimo son 500.000, 600.000, 700.000 al máximo. O sea, una completa minoría. El resto se la tiene que agenciar en la calle, fundamentalmente, que son los que están subempleados, Noemí y Johanna, lo que puedan conseguir en la calle, lo que puedan conseguir. Y ahí está el problema, porque según el INEI, lo mínimo, mínimo que una persona puede gastar, ¿no?, al mes, es 379 soles para arriba, para no ser considerado pobre en el Perú. Wow. Y una familia al mes, 1512 soles para arriba, para no ser considerado pobre. Ahí te estoy contestando a tu pregunta, Noemí y Johanna.
Ahora, profesor Izquierdo, y con esto por lo menos yo finalizo. Esto es un problema, lamentablemente, que lo estamos observando a nivel mundial. Me refiero a la inflación, a las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que además nos dañan también con el tema de la importación de fertilizantes. Nuestro gobierno, ¿desde cuándo debió actuar para que todos los peruanos no estemos golpeados de esta manera? Para que cuando vayamos al mercado, ese presupuesto que teníamos para la semana, para los 15 días o para los 2 días, nos continúe alcanzando.
Mira, la inflación mundial es algo que contra la inflación mundial no podemos hacer mucho, ¿no? Excepto hacer transferencias monetarias, como yo lo estoy planteando. Pero hay un problema que se ha sumado a la inflación mundial, que es un factor que va a provocar una inflación de alimentos peruana, nacional, peruanaza, ya no mundial. ¿Cuál es esa? La que se deriva del hecho de que gran parte de la agricultura, sobre todo la que produce consumo, ¿no?, para la gente, para llevarla a su casa, a la mesa, tiene problemas para conseguir los fertilizantes. Y el hecho de que no tiene acceso a la cantidad necesaria de fertilizantes, ya sea porque el precio se le ha disparado y no lo pueden pagar o compran menos, o ya sea simplemente porque hay desabastecimiento. Pero el hecho concreto es que están usando menos fertilizantes. ¿Y eso qué provoca? Provoca dos cosas. provoca que la productividad de esos, de esas siembras disminuya fuertemente, o sea, va a haber menos alimentos en los meses que viene, pero peruanos hechos en el Perú. Y segundo, que el ingreso de millones, de miles de agricultores va a bajar. Entonces, ahí se ha debido actuar el gobierno del presidente Castillo con la debida anticipación, para no querer actuar ahora que ya está con el problema encima, que ya le cayó el piano en la cabeza, que ya le cayó el problema de los fertilizantes en la cabeza y recién ahora quieren actuar. Bueno. Eso lo han debido prever, porque eso se venía a venir. Ya se veía que va a venir pronto.
Bueno, realmente nos preocupa mucho, profesor. Le agradecemos mucho por habernos dado esta explicación de lo que pudo haber hecho el gobierno nacional también. Bueno, ojalá las cosas se todavía encontremos una solución para todo este problema. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable.
Gracias a ustedes también. Que Dios nos bendiga.
¿Ya? Buenas tardes.